Hola a todos, ¿cómo están en este día infernal de calor? Espero que cuando estén escuchando la ola de calor haya pasado. Pero por lo pronto, esto es un nuevo episodio de Final Girls Podcast que prometimos intentar retomar nuestra regularidad y darles capítulos más o menos cada 15 días. Y pareciera que lo estamos cumpliendo porque estamos grabando, no sé, creo que 10 días después de la vez pasada. Bueno, mi nombre es Florencia Arcetti, lunática, como ya saben. Y en este capítulo solo estamos Rocío y yo. Ro, ¿cómo andás?
Bien, muy bien. También atravesando la ola de calor, por suerte, en una ciudad patagónica hermosa, en Carmen de Patagones, con un río. Así que yo no estoy sufriendo tanto como están sufriendo ustedes, que están en la ciudad de la furia, prendiéndose fuego. Así que nada, les envío vientito.
Por favor. Sí, sí, vientito y río no vendría mal. Bueno, pero... ponele la plata si te vas para Punta Lara, Berizo, de río tenés, pero igual es, no sé.
Bueno, pero tenés río, pero tenés un infierno de COVID ahí.
¿Allá qué onda el COVID? ¿No hay COVID?
Sí, pero está tranquilo, controlado. La gente se cuida. Ah,
sí, bueno, acá por suerte los casos han bajado un poco, lo que no baja es el calor. Y lo que no baja tampoco en los últimos, podemos decir, meses y años también, son las conspiraciones políticas y toda la, qué sé yo, fiebre social, paranoia y otro montón de temas que vamos a tratar hoy.
Sí, más que nada estos últimos días que Estados Unidos tuvo un enero muy movido, como sabrán, y ahí sí que las temperaturas estuvieron bastante calientes en la fría nieve de Washington, aunque no parezca, se prendieron fuego bastantes cosas, ¿no?
Sí, no, es que la verdad... No sé, es como de no creer. Yo cuando vi la toma a la Casa Blanca y todas esas cosas... A ver, que Biden haya ganado, creo que esto lo mencionamos en alguno de los capítulos anteriores, que Biden haya ganado para mí es un cambio importante, pero es un cambio importante a largo plazo quizás para Estados Unidos, porque por lo pronto está tan lleno de simpatizantes de Trump y pareciera que tienen tanto poder que no sé qué va a pasar en los próximos meses. No creo que vaya a estar calmo realmente allá. Sobre todo un país que tiene una historia muy larga de republicanos versus demócratas, que allá hay atentados, que allá... Obviamente que en Argentina y en Latinoamérica podemos hablar de una historia de corrupción política, de golpes de Estado, de otro montón de quilombos. Pero allá también es tan distinto. Qué sé yo, creo que lo que pasó con Trump se puede decir que fue su primer, entre comillas, golpe de Estado, intento de golpe de Estado que vivió Estados Unidos. Pero bueno, a ver, el miedo queda porque no sabés qué puede pasar. Es la realidad. O sea, atentados, qué sé yo, ¿a cuántos hay allá? O sea, bueno, y conspiraciones...
Pero la toma de un Capitolio en medio de una discusión política no es algo usual. Y además, muy violenta.
Y qué sé yo, y es una muestra clara de lo que está pasando. O sea, por lo menos lo que es la, podemos llamar la extrema derecha o la derecha estadounidense, la verdad que en los últimos años ganó fuerza. Y que haya ganado Biden no significa que haya, que qué sé yo, estar relajados o sin miedo, porque además la diferencia de votos tampoco fue...
Sí, no, no, ver, fue, grande, no fue extrema, pero... no fue extrema, pero también habla de un resurgimiento de la derecha en general en el mundo, no solo en Estados Unidos, sino también en Europa, sí. Digo, o sea, hay muchas...
La verdad que sí, y después, bueno, acá en Argentina la verdad que los movimientos libertarios son cada vez más grandes. Argentina igual se la considera junto con Uruguay y quizás algún que otro país... qué sé yo, una especie de un bastión de la izquierda, ¿no? En Latinoamérica, porque el resto de los países, entre Brasil, Chile, bueno, México también, la verdad que... no sé qué pensar. Pero bueno, cuestión que es interesante hablar de todos estos temas o no sé, o ponérselos a pensar en este momento, justamente porque, bueno, la película de la que venimos a hablar hoy es, por un lado, sí, es una película que creo que envejeció re bien en términos de que sigue siendo entretenida, es re campi, pero también tiene el otro lado, el otro costado, que es bastante premonitorio y creo que hoy en día es una película, qué sé yo, bastante analítica de la realidad actual. O sea, se pueden salir varias lecturas.
Sí, y acá vamos a hacer algunas al respecto.
Tal cual. Que bueno, la película es They Live, o Ellos Viven, que vi que le pusieron en Latinoamérica, de 1988, dirigida por el genio de John Carpenter, que no necesita presentación en este podcast, ya hablamos de varias de sus películas. Y quizás They Live es, de todas las películas que él tiene, es una de las que quizás no... Es un poco infravalorada. ¿En qué sentido? A ver, hoy en día sí se la considera una película de culto y demás, pero no llegó a pisar tan fuerte como, no sé, Halloween, La Cosa... In the Mouth of Madness, o sea, hay varias pelis de él, que bueno, que pasaron, no sé, terminaron más presentes en el canon cinematográfico, y esta película creo que se le empezó a dar bola en los últimos años, por lo menos así como considerarla, ¿no? De, más allá de que es una peli de culto por todas las cuestiones campi que tiene, y porque bueno, es Carpenter, y quién no ve las pelis de Carpenter y le encantan las pelis de Carpenter.
Bueno, pero aún así hay mucha gente que por ahí no conoce o no vio la película, y digo, son estos clásicos del cine que siempre es necesario volver a hablar, darles unas relecturas. Por lo general han visto que en el primer episodio también hablamos solamente de Black Christmas y no pusimos otra película para hablar de Black Christmas. O sea, siempre vieron que hacemos medio una película contemporánea y una película clásica. Pero lo que nos parecía interesante de justamente solo tomar Day Live era analizarla a fondo y traer un poco a Day Live a la actualidad, para que cuando se ponga los lentes la vean con otros ojos.
Sí, es buena. Me gustó esa metáfora. Pero bueno, a ver, para los que no la vieron, yo creo que, o sea, escúchense el podcast obviamente, pero la idea es que la vean, como siempre decimos. Pero en este caso es una peli como cuando hablamos de Contagio, por ejemplo, que era súper premonitoria y que la ves y vos decís, no puedo creer. Bueno, Day Live genera sensaciones parecidas, sobre todo por el caos social que muestra, las diferencias sociales que hay. Por ejemplo, en esta la película está ambientada en Los Ángeles y se ve bien la miseria. Y bueno, el tema central de la película, que es un poco la dominación de los medios, los mensajes subliminales, cómo de alguna manera controlan a la población. Quizás lo único que quedó viejo es que se hace a través de la tele, que hoy en día se hace a través de internet.
Bueno, sí, pero también la tele ayuda. Es como que la tele... lo que plantea Day Live, digamos, tendríamos que escuchar helado, ¿no?
¡Helado!
Mira que hago un corte.
Sofi debe estar riendo ahora, nos interrumpió el helado. ¡Ay, quiero un helado, boluda, ahora!
Como decía Florencia, que ella decía que la dominación hoy ocurre a través de la internet, totalmente, estoy de acuerdo porque si bien Day Live dice la dominación sucede a través de la televisión y otras cosas, hoy en día creo que la televisión ocupa un rol más banal, pero no menos importante que internet, en cuanto a opinión popular. Por ejemplo, todo el mundo vio MasterChef. Digo, la tele te sigue dominando acá.
La tele todavía es un medio importantísimo de propaganda, de ideología, de un montón de cuestiones, sobre todo para generaciones más grandes, obviamente los OK Boomer. Y también hay clases sociales o qué sé yo, cuestiones también, gente porque lo hace por temas de gustos o por estilo de vida, que no es muy asidua a internet, salvo redes sociales. Pero bueno, la realidad es que hay redes sociales, como por ejemplo Twitter y Facebook particularmente, que se represtan a este tipo de debates, a este tipo de cuestiones. Sí, las conspiraciones y demás, porque son redes de debate. Instagram está medio exenta. Instagram obviamente que nos domina a través de...
Yo
digo, quiero helado y ahora en 10 minutos me aparece una publicidad de helado. Eso es un hecho. O sea, Instagram funciona así. Pero bueno, antes de seguir hablando de la peli, vamos a hacer una introducción. Obviamente para refrescar memorias de la gente que la vio y para contarles al que no la vio. Que básicamente, bueno, Day Live nos presenta a un protagonista que se llama John Neida o Nada, no sé cómo decirle. Porque yo creo que si lo lees en español, John Nada es como, tiene otro significado incluso. Porque tipo, no sé, es como un John Doe. Que bueno, este protagonista llega a Los Ángeles. Medio que parece que estuvo girando por ahí buscando laburo. Encuentra laburo en una constructora. Y conoce a un compañero que labura ahí, que se llama Frank. Que lo lleva a vivir como una especie de, podríamos decir, villa miseria, un asentamiento ahí en Los Ángeles. Donde vive otro tipo de gente. Y viendo la tele, ve que, o sea, las distintas emisiones que hay del gobierno y demás son interrumpidas por una señal que él termina descubriendo que viene de una iglesia y de un hacker. A esta gente de la iglesia le roba unos anteojos que cuando se los pone les permite ver los mensajes, o sea, les permite ver de forma explícita los mensajes subliminales de los medios de comunicación y de las campañas políticas, y descubre que todos estos, los medios, la política y quizás toda la gente influyente de la ciudad son extraterrestres. O sea, básicamente, detrás de toda influencia social de Los Ángeles hay extraterrestres. Y estos anteojos son los que te permiten ver no solo esos mensajes, sino también la cara de estos extraterrestres, que bueno, que son personas como si tuviesen la calavera visible, podemos decir. Es bastante perturbado.
Sí, bastante creepy. Es como, es otro poquito de humor negro que me gusta. Es como, son hasta un poco graciosos, no son tan terroríficos. Son como, literal, muertos en vida.
Sí.
Que también hay como un poco de juego ahí, me parece.
Es que hay un juego ahí, que sí, como The Walking Dead, que los Walking Dead son ellos, que son los que están sin rumbo, sin una cosa así. Que la película, a ver, es lo que cuando decíamos que la película es re campy, es como que tiene su estilo cómico, cínico, incluso hasta es una sátira a la sociedad estadounidense de la época, que recordemos que en esa época, bueno, el presidente era Reagan, que de Reagan, la verdad, obviamente nosotros no vivimos Reagan en el momento porque somos más jóvenes, pero la aposta es que, bueno, fue un tipo que era de extrema derecha, era el representante más claro de los valores republicanos y demás, y hoy en día Trump es un poco una especie de sucesor de Reagan, o incluso, a ver, esto lo dijo John Carpenter, que hace poco le hicieron una entrevista sobre cómo ve él el clima político y qué piensa de Daily, porque justamente en los últimos 2 años, que hubo un montón de quilombo con Trump, Estados Unidos y demás, la gente se acordó un poco más de esta película. Y nada, Carpenter lo que dijo es que él cree que en este momento es quizás el momento en el que, o sea, más se parece Estados Unidos a los Estados Unidos de cuando él grabó la película. O sea, volvió a nacer una extrema derecha, está de nuevo en juego todo el tema de que no quieren salud pública, de que las minorías están más oprimidas que nunca. Tú, la verdad que tiene un quilombo social importantísimo y que a nosotros como latinos nos importa porque Estados Unidos, nada, bajada de línea ideológica y militar para acá siempre hubo. Así que bueno, te van mostrando obviamente hasta qué nivel la población está dominada, los aliens... te muestran mucho lo que es justamente las revueltas sociales, la policía reprimiendo gente pobre.
Sí, porque es una película que está enfocada también en no solo en mostrar fuertemente la diferencia de clases, sino también en mostrar a los yuppies, la clase media alta de Estados Unidos. O sea, en una nota muy buena de Joshua Rotkopf, me cuesta pronunciar el nombre porque tiene un apellido muy raro este señor Rotkopf. Este gran señor periodista de la Rolling Stone, él dice que justamente para, digamos, estos yuppies, esta clase media alta, son los alienígenas y no es menor para nada dentro de la historia cómo se los muestra.
Sí, es una película que hace mucho hincapié justamente en las diferencias sociales que hay. Porque, o sea, en todo momento se muestra eso. Hace mucho hincapié, la mayoría de los aliens aparecen todos vestidos tipo
de traje.
Claro, tipo... de traje y como ejecutivos, digamos. Yo creo que vos ves a estos aliens y te imaginás, qué sé yo, un republicano. Pasó eso. Pero sí, es una película que hace un montón de énfasis en esto, en eso que muestra represión policial... Muestra también, bueno, la gente de poder, los policías. Hay una escena en la que el protagonista se enfrenta a dos policías. Los dos son aliens. La gente que atiende los bancos. O sea, cualquier persona que esté en una posición relativamente de poder es
sí,
un alien.
Sí, y cómoda. Y económicamente cómoda. Porque, por ejemplo, hay una situación de cuando él se empieza a poner los lentes y empieza a ver una situación en donde revisa una revista y el revistero... todo bien, pero viene un ejecutivo y es como, este es el alien, entonces está como que no entiende nada, no entiende nada, está así con la mente mirando diciendo, ¿qué es esto? ¿Por qué veo así? También hay varias críticas de cine y varias notas que hablan acerca de el suceso del famoso ponerse los lentes, ponerse los anteojos, que es una literalidad en el cine, el utilizar lentes para ver algo. O sea, es muy explícita la película desde ese lado, de decir, bueno, el protagonista se pone lentes, porque uno usa lentes, yo uso lentes porque no veo bien, y no veo bien porque veo desenfocado, porque tengo astigmatismo, entonces no veo la realidad tal cual es. Por eso necesito anteojos para poder ver lo que normalmente se ve. Y aún así... nunca voy a ver lo que realmente veo, lo que realmente es el mundo. porque ya nací con un problema en la visión. Entonces, el hecho de ponerse, de que el protagonista se ponga lentes y vea en blanco y negro y descubra todos estos mensajes subliminales que existen, es una literalidad que obviamente da todo un punto de giro y demás en la película. O sea, dentro de la narrativa clásica es como muy... es una obviedad bien puesta.
Sí, 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 es una obviedad bien puesta, pero porque además al tono de la película la obviedad le sienta bien. Porque no hay que olvidar que no deja de ser, a ver, no deja de ser una comedia negra. Que sea cómica no significa que no sea crítica, que no sea inteligente, que no sea seria. Una aclaración obvia, pero hay que decirla. Y la escena en la que también te la pones a ver y está muy bien filmada, como escena de pelea, cuando que él le quiere convencer a Frank, que es su compañero de laburo, el que lo ayudó al principio, que le dio casa y demás, que se ponga los lentes. Hay como toda una pelea antes, que también es como re cómica porque se entran a cagar a trompadas, hasta que bueno, él consigue como que lo vea, y un poco ahí como que también, qué sé yo, hay un giro narrativo bastante obvio en este tipo de ficciones distópicas, podemos decir, que siempre se termina organizando una resistencia, que en este caso, bueno, es Frank, él, y como que quieren ver cómo detener a estos aliens que van a dominar la ciudad y que no se puede.
Sí, que la única forma de detenerlo es matando la antena de televisión. Por eso, a mi parecer también, además de todo lo que es They Live, es un western urbano. Tiene esta cuestión de nada como el héroe que llega a una ciudad desconocida, inclusive la música, y va descubriendo determinados sucesos hasta el duelo final, que es él con una antena de televisión. O sea, es una especie de reinvención, si se quiere, pero tiene como un par de elementos que hacen pensar a la película como si fuese un western urbano. Que de hecho todas las películas de Carpenter tienen un poco eso. Sí. Utilizar elementos del western para contar la historia.
Sí, no, y también, a ver, es una película que nos remite bastante a todo lo que es la obra de Orwell, obviamente a 1984. Quizás 1984 es incluso más premonitora, obviamente va más allá por una cuestión de que, nada, la novela quiere que vos sientas que realmente, o sea, hay organizaciones, hay entes políticos, o sea, hay gobiernos que están todo el tiempo controlándote, que obviamente es un poco la idea de esta película. Pero bueno, yo creo que de alguna manera en 1984 Orwell hasta quizás, no sé, la sensación que te da es más la sensación que uno obtiene hoy en día, no sé, de internet. Que si no estás en internet te quedas afuera, que internet en cierto aspecto, por ejemplo, todo lo que es Cambridge Analytica o todas las...
Cambridge Analytica.
Cambridge Analytica es re para esta película. Es como que de alguna manera te hacen pensar, nada, hay un montón de gente que quizás no tiene pensamiento crítico o que quizás, no importa, no tiene la educación, da igual, es de lo que todas estas teorías conspirativas y demás se aprovechan de esa gente, ¿no? Y eso está bastante claro en 1984, que bueno, no voy a hablar tanto porque esto es un podcast de cine de terror, ¿no? Pero bueno, viene al caso, qué sé yo, si está bueno pensar cómo justamente una película del 88 como esta fue... qué sé yo, quizás tan premonitoria, y que encima lo hace con un lenguaje que es divertido, no sé, que está, es una película muy llevadera, como que está bueno para incluso, no sé, hacérsela ver a gente que quizás, no sé, no se va a bancar una, porque qué sé yo, 1984 es una novela muy densa para ver, hay un montón de thrillers políticos que son densos para ver, bueno, este no es el caso, la verdad.
No solo es muy llevadera, también es muy literal, digamos. Si bien uno puede analizar todos estos subtextos que tiene la película, de decir, bueno, él entra como si fuese un cowboy llegado a una nueva ciudad, vestido con jeans, consigue un trabajo de obra, o sea, tampoco vive en un gran lugar, sino que vive como si fuese en un espacio para trabajadores, la gente con la que se rodea, digo, si bien todo uno puede analizar, y es lo que usualmente hacemos, estos subtextos profundos, la película es clara de decir, che, aparte me están diciendo que el enemigo en realidad es el medio de comunicación, en este caso es la televisión, que por ahí, digo, no hay que ir muy profundo para entender lo que se...
Sí, es que, pero, porque además yo creo que es clave en la época, o sea, a fines de los 80. Hoy en día también, a ver, ya volvemos con el tema de la tele. Hoy en día la tele es importante, pero vos hoy en día podés no sé, yo no miro tele y obviamente me formé sola, supe a quién votar en el momento que tuvimos que votar y demás. En ese momento todas las propagandas políticas eran tele, radio y quizás pancartas. Y justamente yo creo que, bueno, esto fue casi, con la película se estrenó más al final de la presidencia de Reagan, pero obviamente Carpenter la desarrolló pensando en estos medios porque eran los medios que en el momento, si a ver, si le lavaban el cerebro a la gente, era a través de la tele, era a través de estas cuestiones. O sea, es... Yo creo que incluso en esa época se habrá sentido la película como una crítica interesante o muy presente al momento.
A mí me parece también que, digamos, tanto The Live como otra película que no se ha mencionado demasiado, pero que muchos han visto y quienes no la vieron, por favor, véanla. Miren lo que digo, por favor, véanla, véanle. Hagan un doblete. The Live e Idiocracia de Mike Judge. Idiocracia es del 2006. Es una película, es una comedia... Es ciencia ficción, es una comedia de ciencia ficción, porque sucede en un futuro no muy lejano, en la cual básicamente se plantea que todos en Estados Unidos y en el mundo se volvieron idiotas. No voy a decir más, porque quienes vean Idiocracia van a encontrar bastantes similitudes con lo que pasó en el Capitolio. Inclusive se hicieron muchos memes al respecto. Y ya cuando la realidad supera la ficción...
Y bueno, nosotros nos encontramos con la teoría de los QAnon o QAnon. Que es una teoría, a ver, es una teoría conspirativa actual que nace del Pizzagate. Que el Pizzagate tuvo fuerza más o menos, o sea, en 2016, cuando 2015-2016, que fue el momento justamente de las elecciones Trump-Hillary. La versión corta de esta teoría es que había una red de trata y de pedofilia que involucraba a Hillary, a la gente que trabajaba con Hillary. Hay otros nombres también, nunca se supo si esta red existe o no existe, pero bueno, particularmente el Pizzagate, el que fue impulsado por 4chan, Reddit y todos esos foros, que obviamente uno puede entrar a esos foros con un pensamiento crítico, pero la realidad es que en esos foros la mayoría de la gente es de derecha, son hombres, son machistas, o sea, hay un discurso bastante claro en Reddit y en 4chan.
Y sí, sí, y además todo lo que sale de esas redes y sale justamente como es, digamos, es una militancia que sale de esos lugares y de esos canales. Que es muy de derecha.
Es de ultraderecha, pero al punto de que obviamente son supremacistas blancos, son apoyan los tiroteos, son misóginos, por eso es como toda una... es una derecha muy, muy derecha y muy clara. Y bueno, los que impulsaron esta teoría decían que vos ibas a una pizzería, no me acuerdo en qué ciudad de Estados Unidos estaba, creo que Washington, y si pedías una pizza ahí... Es como que a vos, o sea, depende qué pizza pedías, la típica de cuando te dicen que el kiosco de la esquina vende merca, bueno, vos sabías qué pizza tenías que pedir y podías llegar como a, nada, tener encuentro con un menor y demás, y era toda una red de trata y de pedofilia como súper turbio. Y decían que, bueno, que estaba metida Hillary y un montón de gente. Obviamente que, a ver, esta teoría nunca se pudo de alguna manera comprobar.
Porque salió esto. Bueno,
claro, porque salió la nueva teoría que es... Porque vos me decís, hay una red de trata de fondo en la política, yo te lo creo. Obviamente que, bueno, la de la Pizzagate era demasiado rebuscada y sabiendo de dónde vino, no te la vas a creer, ¿no? Pero la que siguió al Pizzagate es esta que se llama QAnon, que básicamente es gente que cree que el Capitolio está, o sea, dominado por... ¿Cómo era? ¿Por vampiros? ¿Cómo era la cosa?
Por satanistas pedófilos.
Eso. Bueno, ahí volvió la pedofilia. Por satanistas pedófilos liderados por Hillary y, bueno, otros líderes demócratas. Y que Donald Trump es el único salvador. O sea, es el único que los puede salvar de esta red de pedófilos, vampiros satanistas y no sé qué más. ¿Qué? Porque Hillary Clinton, supuestamente, por eso digo vampiros, se bañan sangre de niños, según esta gente.
A ver, y bueno, chiques, esto es algo que ni en los X-Files es tan... Va, no sé, capaz que ustedes ya conocían esto, pero a nosotros nos pareció tan demencial. Porque esta, digamos, si se quiere, lo preocupante de esta situación es que estos grupos radicados en 4chan, en... ¿Cuál es el otro? Reddit. Salieron a la calle. Y cuando salieron a la calle... Salieron a prender fuego al Capitolio. O sea, hay cierta preocupación de que esta gente de ultraderecha cree realmente estas cuestiones, deja de ser un juego de redes sociales y pasa a transformarse en un evento político grosso y violento.
Sí, es que es como, es lo que yo digo, a ver, Estados Unidos tiene un montón de problemas de tiroteos, que la mayoría los cometen, qué sé yo, o sea, son chicos jóvenes, que va más allá de la tenencia o no la tenencia de armas, porque obviamente la tenencia de armas es un problema ya, pero también es un problema el nacionalismo, o sea, el racismo que hay, tienen un montón de problemas con la masculinidad tóxica ellos, y en estos foros donde son todos anónimos, donde la mayoría son hombres, y piensan como un hive mind, porque no tienen individualidad. Y sí, en 4chan se organizaron tiroteos, se organizaron, de todo se organizó, un montón de cosas malas. Y bueno, estas teorías nacen de ahí, lamentablemente. Y es fuerte cuando te das cuenta, porque si vos me decís, a ver, si a vos te dicen, bueno, fue alguien e hizo un tiroteo. Supongamos que cuando ascendía Biden, estaban todos los todos los fans de Biden ahí, y venía un loco a cagarlos a tiros. Me parece horrible, pero no es algo que Estados Unidos no le haya pasado. Ahora, que tomen el Capitolio, que eso ya es otra cosa que está llegando a unos niveles que es preocupante, en serio. Pero bueno, que haya ganado Biden y que, por ejemplo, al Pizzagate, un montón de medios importantes de allá, como Washington Post, como New York Post y todos los demás que son medios serios, tiraron abajo el Pizzagate. Pero eso, por ejemplo, todas estas cosas no están evitando que ahora estén pensando en serio lo de los pedófilos que comen niños y que Trump es su salvador, o sea.
Hay un buen artículo de The Wall Street Journal que explica un poco qué es el QAnon y también explica que la teoría conspirativa tiene dos grandes momentos de que están esperando los followers, que dos grandes eventos, que uno es la tormenta y otro es el gran despertar. La tormenta es el arresto masivo de personas en altos poderes, que nada, que, o sea, como que enfrentarían un gran juicio. Y el gran despertar implica un solo evento en el cual todos entienden que la teoría de QAnon es real, es acertada, y ese entendimiento, como esa iluminación, va a permitir a la sociedad entrar en una nueva era de utopía. O sea, más flashero, chicos, que la temporada 4, no, la 3 de Riverdale de la granja. O sea...
No.
Bueno, con Flor vemos Riverdale.
Aguante Riverdale, chicos, por favor.
Pero es la granja de Riverdale, dale.
Todas las conspiraciones, por ejemplo, antivacuna, tierra planista, libertarios, después anti-5G, todas esas conspiraciones nacen en Estados Unidos. Por eso es una cuestión que es importante ver qué está pasando allá. La película de Carpenter, igual, They Live, es una peli que yo creo que dentro de lo que es lo distópico, es bastante positiva, porque al final de la película, bueno, John, Frank y demás consiguen destruir la antena de transmisión, digamos, de la televisora esta, que era la que hacía que los aliens estén escondidos, que se manden mensajes subliminales y demás. Más allá de que, bueno, el destino de ellos no, o sea, mueren, pero la antena, chau la antena. Es una película bastante positiva porque, bueno, al final te da a entender que toda la población ve a los aliens y que de alguna manera la población va a poder hacer algo. Que es quizás, es una lectura más positiva de lo que es en la actualidad. O sea, yo creo que hoy por hoy me quedo más con la lectura de 1984 en el sentido de que cada vez hay más conspiraciones, la derecha está creciendo. Creo que estamos en un momento en el que ojalá podamos tirar abajo la antena que le lava el cerebro a la gente. Qué sé yo, el gobierno de Trump, justamente creo que de los gobiernos republicanos que tuvo Estados Unidos fue uno de los más complicados y también uno de los más caóticos, es una buena palabra, y también hoy en día la población, que eso es lo que tiene de bueno, a ver, la sobreinformación que hay en internet, el lado malo es que quizás sí, existen cuestiones como Cambridge Analytica, existen bajadas de línea, que hay gente a la que le queman la cabeza, pero también el hecho de que haya un montón de información hace que más gente se pueda informar. A ver, hoy en día la sociedad en general, por lo menos de nuestro lado del mundo, que por eso también gobiernos totalitaristas extremos controlan internet. Porque es la realidad. O sea, la información tiene dos caras. Una cara, o sea, la información no es mala, depende del uso que se le dé. En el hecho, yo creo que estemos en la era de la información, la era de los discursos, la era en la que te levanto un tuit de 2011 y te tiro abajo. Obviamente, a ver, los seguidores de Trump son re seguidores, re fans y dan miedo. Es como que me cuesta ver el vaso más lleno que vacío, porque bueno, es un garrón todo lo que está pasando. Y bueno, y obviamente vuelvo a destacar, está buenísimo, qué sé yo, la ficción, ya sea el cine, la literatura o distintas series. No sé, lo premonitorios que pueden ser, cómo se llegaba a ver el poder de la propaganda de los medios de comunicación ya en los 80. En los 70.
Para mí, Carpenter siempre fue muy visionario en cuanto a entender los miedos de la sociedad y entender a sus protagonistas. Y también esta cuestión de siempre hay un rebelde que puede tirar las cosas abajo, como esa. También esta cuestión, bueno, que tiene acerca del bien y el mal. Son justamente estas películas son clásicos porque perduran en el tiempo y pueden ser vueltas a leer y a leer y a leer. Y tal vez lo que cambian son los medios y las formas, como dijimos. O sea, tal vez hoy no es tanto la televisión, es internet, pero el discurso sigue siendo el mismo. Y en este caso es un poco el control mental. Digamos, el control mental a través de los valores tradicionalistas. Obedece, casate y reproducite, genera dinero, no tengas libre pensamiento, sí. Como si todos fuésemos robots. Porque también es esto, justamente esta crítica a quienes piensan, a quienes pueden tener una lectura más ávida, más por debajo de lo simple, son quienes pueden hacer la revolución, y la revolución es peligrosa.
Sí, sí, sí. Y además es importante justamente destacar que esos valores que imponían los mensajes de la película, que eran vigentes en la presidencia de Reagan, pero son vigentes ahora. El, qué sé yo, el American Dream, la sociedad conservadora estadounidense, lo que pretende de sus habitantes es eso. Pero bueno, podemos cerrar con el dato ese de color que nos reímos antes de grabar, que los que se pensaron que la película era, digamos, pro-judía, los nazis que pensaron eso.
Sí, 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 Carpenter también fue víctima de una teoría de conspiración.
Sí, sí, la verdad que teorías de conspiraciones justamente hay muchas, y no sé por qué la mayoría de las teorías conspiradoras están en la derecha. ¿Qué le pasa a la derecha? Es como que no entiendo. Pero bueno, básicamente esto que fue hace un par de años, que surgió en Twitter, porque Twitter es lo que les decía, Twitter, Facebook, son redes, lo mismo, bueno, 4chan, Reddit, que son incluso más nicho, pero cuando todo llega a Twitter o Facebook se sabe. Son redes de debate. ¿Qué pasó? Grupos neonazis volvieron a ver They Live y dijeron, che, es una película, básicamente, no sé, o sea, pro judía, o sea, es como que ellos dicen, esta película te muestra lo que puede pasar si los judíos dominan el mundo y lo que ellos harían. O sea, según esta gente neonazi, los aliens de la película serían los judíos, que es lo que los judíos... No, yo no puedo creer que exista gente neonazi todavía, pero bueno. Nada, según esta gente, sí, el mensaje de la película es ese, es que los judíos, siendo dueños de empresas importantes, gente de guita y demás, según ellos tienen el poder como para dominar a la gente, como muestra esta película. Obviamente que Carpenter, que nunca se calla porque es alguien que síganos en las redes, es como Stephen King. Stephen King opina de todo, bueno, Carpenter
sí,
también.
Sí, y está buenísimo porque necesitamos que esa gente opine de todo.
Sí, tal cual. Nada, Carpenter salió a decir que era cualquiera lo que estaban diciendo, como que era una mentira, porque su película era sobre el capitalismo y sobre los yuppies, justamente, que son esta clase social, que era lo que estábamos hablando hoy más temprano. Y que nada que ver, o sea, no hay una lectura alguna antisemita y demás, que es lo que quería esta gente, obviamente, ¿no? Que, y nada, los mandó justamente a la casa, chau, cállense. Pero es muy curioso realmente que esta película, que ya tiene...
Porque aparte es una película que no da lugar a que uno diga, ¿y si en realidad está hablando de esto? No, es muy, muy clara. Pero bueno, para algunos se ve que no tanto.
Sobre todo que, a ver, es claro que él hizo esta película también en... O sea, se estrenó en el 88, que bueno, Reagan estuvo hasta el 89, después por suerte nadie lo votó más. Pero bueno, la película, a ver, está mostrando qué puede llegar a pasar, o sea, cómo funcionan los medios, cómo era el control en la época y demás. Pero bueno, a ver, la peli tiene una frase... O básicamente había un eslogan que básicamente es, los ves por la calle, los ves por la televisión, puede que votes a alguno de ellos este otoño, piensas que son como tú, estás equivocado, mortalmente equivocado. Porque eso, como para cerrar, creo que está bueno que, obviamente, a ver, uno cuando vos votás a alguien es porque vos votás que tiene tus valores, que es una persona que de alguna manera te está representando y demás. Y bueno, está bueno verlo así, ¿no? O sea, me gustó eso de mortalmente equivocado. Porque no, no son como vos, son gente, el político que sea, esa es la realidad, obviamente. Uno tiene preferencias y vos votás a quien votás, pero es gente que está en otra posición, hay que tener cuidado, hay que tener pensamiento crítico, hay que saber a qué votás, hay que saber qué representa. Y yo creo que en última instancia está bueno no votar solo por, no sé, no pensar solo en uno. Hay que votar qué le sirve más a la sociedad, qué le sirve a los sectores oprimidos, qué valores sociales hay atrás.
Ahora decirlo, así como hay que tener responsabilidad efectiva, hay que tener responsabilidad a la hora de votar.
Me gustó mucho. Sí, empatía política. Me gustó mucho este cierre de este capítulo sobre They Live de John Carpenter. Una pena que, bueno, no se hayan podido sumar Sophie y Fio. Que, bueno, Sophie está, bueno, como es verano y se fue a sus pavos, está ocupada esta semana. Y Fio todavía está batallando COVID. Pero está bien, chiques. No se preocupen que Sophie, bueno, Sophie y Fio, las dos están bien. Así que, bueno, esperamos que les haya gustado este capítulo. Cuéntenos qué les pareció.
Si quieren saber más acerca de terror político, si quieren que sigamos con este tema, también.
Sí, también.
Si les copa esto de una película por capítulo, también.
Sí, también. Y después, bueno, que nos digan, obviamente, qué otras películas para ustedes han sido premonitorias o que hablan estas cuestiones, que siempre está bueno verlas, justamente volverlas a ver, qué sé yo. Yo cuando vi They Live por primera vez, que era más pendeja, la verdad, no. Es como que siento que hay películas que hay que verlas a cierta edad, con cierta conciencia, en ciertos contextos sociopolíticos, y creo que no hay mejor momento para ver They Live que ahora. Así que bueno, vayan nomás y nos escuchamos en un próximo episodio.